Los peores focos están ahora mismo en Chandrixa de Queixa y en Vilariño. Se han convertido en un único fuego con cerca de 18.000 hectáreas arrasadas. Y ahí está ahora mismo nuestro compañero Juan Maceira.
¿Qué tal? Buenos días. La imagen icónica de la Galicia Verde se ha desdibujado en esta zona con la estela de los incendios alrededor. Desolación, tristeza y desánimo. Piso el terreno y solo hay... Estoy en la zona cero de los incendios de Galicia, el de Chandrixa de Queixa, Terras de Trives, el más devastador de la historia de Galicia, con 18.000 hectáreas arrasadas. Me encuentro en el pueblo de Cova, donde las llamas han arrasado dos viviendas y han causado preocupación entre los vecinos. Ni los más viejos del lugar recuerdan una situación parecida con los incendios que arrasan viviendas, entre lágrimas y la desesperación de esta población.
Bueno, las conexiones son regulares, la situación allí es muy complicada, hemos pasado por Orense. En Castilla y León, esta es otra de las regiones más afectadas, con 28 focos activos en Zamora, León, Salamanca y Ávila. Y en Extremadura, con 8 focos activos. Lo más complicado está en el incendio de Jarilla, con 11.000 hectáreas quemadas. Esta mañana vuelve a reunirse el Comité de Coordinación del Plan de Emergencias ante los incendios, que va a presidir de forma telemática Pedro Sánchez. Ya por la tarde el presidente del Gobierno tiene una cita con el presidente de Canarias, con Fernando Clavijo, en el Cabildo de Lanzarote, el lugar donde Sánchez pasa sus vacaciones de verano. Una reunión que se produce en medio de una crisis migratoria, con la espera de miles de menores a ser trasladados a la península y con la continua llegada de pateras a las costas españolas. Solo a Baleares han llegado en las últimas horas 6 embarcaciones con 109 personas a bordo, que completan una semana en la que se ha registrado el pico migratorio en las islas. Estamos también en la recta final de la ola de calor, pero todavía hay avisos hoy en 9 comunidades autónomas por temperaturas que en Murcia llegarán a los 44 grados y a los 42 en Alicante, Jaén, Almería, Málaga, Granada, Sevilla o también en Córdoba. Precisamente allí ha fallecido por un golpe de calor un hombre mientras paseaba a su perro, y es la tercera persona que pierde la vida como consecuencia de las altas temperaturas solo en Córdoba. Fernando López.
Se trata de un vecino de la localidad de La Rambla, de 77 años de edad. Fallecía la tarde del domingo mientras paseaba por un camino del término municipal, incapaz de resistir las altísimas temperaturas de estos días. El ayuntamiento ha mostrado su profundo pesar y ha trasladado sus condolencias a la familia, a los amigos y a los compañeros de la agrupación socialista local a la que pertenecía. Al mismo tiempo ha pedido a los vecinos extremar las precauciones ante la intensa ola de calor, recordando la necesidad de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para prevenir nuevos golpes de calor y tragedias como esta, que supone el octavo fallecido por golpe de calor en lo que va de verano en toda Andalucía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, y en los deportes tenemos el último entreno del Real Madrid antes del debut en Liga. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días. Los blancos se preparan para ese partido de mañana contra Osasuna, que será el debut liguero de los blancos, de los de Xabi Alonso, que por cierto hoy dará su primera rueda de prensa en Valdebebas, la primera rueda de prensa de la temporada. Duro traspiés del Atlético de Madrid tras perder contra el Español en Cornellá por 2-1. Miguel Rubio y Pere Milla dieron la vuelta al golazo de falta de Julián Álvarez. El resto de partidos del domingo fueron Celta 0, Getafe 2 y Athletic Club Bilbao 3, Sevilla 2. La Liga sigue entre semana con el Elche Betis a las 9. En la Vuelta a España, el equipo Movistar presenta a sus 8 integrantes para la carrera sin grandes líderes. En tenis, Carlos Alcaraz se enfrenta esta noche a Sinner en la final de Cincinnati. Y última hora de la selección española de baloncesto, Lucas Langarita y Álvaro Cárdenas se unen a la concentración de la familia.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. A 30 grados estamos en el centro. Las máximas marcarán 37 en la capital y 40 en otros puntos de la región, como Aranjuez. Hay aviso amarillo en toda la región, salvo en la sierra, por altas temperaturas. En cuanto al tráfico, está complicada la salida por la 3 en Rivas, la 1 en Venturada, en la M50 por obras en Perales del Río, dirección A3, y en Mejorada del Campo hacia la A2. También hay tráfico en Santa María de la Cabeza hacia la 42 y lenta la entrada por Castellana hasta Sinesio Delgado. Y en Marcelo Usera, una pelea deja un herido y dos detenidos. La policía está investigando el origen de la reyerta, en la que han participado unas 15 personas que se han liado a puñetazos, botellazos y golpes con un cinturón. No han empleado ningún cuchillo o navaja, algo que sí suele ocurrir en enfrentamientos de este tipo. El herido ha quedado ingresado en el 12 de octubre con un corte en la cabeza. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El fútbol. ¡Toma ya! ¡Toma, toma, toma, toma! vuelto la Liga.
¡Claro que sí!
Y con ella han vuelto los goles, las remontadas.
¡Cómo disfruta la grada!
Este martes desde las 8:30 de la tarde, Real Madrid, Osasuna.
¡Comienza el partido!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo. Y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfis, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En España, casi 500,000 de personas sufren trastornos de la conducta alimentaria. Los más sonados, anorexia o bulimia. Pero hay otros, como el trastorno por atracón, que pueden ser igual de dañinos, hasta el punto en el que un cuerpo se convierte en una cárcel. Llega un punto en el que los kilos que sobran ya no es que pesen, es que te impiden hacer cosas tan aparentemente sencillas como darte una ducha o salir a dar un paseo. Así vivía Marcos Roldán hasta que decidió dar el paso para no solo adelgazar, sino recuperar su vida. Marcos, buenos días.
Hola, buenos días.
Pesabas 225 kilos.
Sí, correcto, así es.
¿Cuántos kilos has perdido?
Pues mira, ahora mismo estoy en 173, o sea, con lo cual serían 52, 54, no lo sé exactamente, porque en los 225 era aproximado, yo sé que puede ser que sea más, pero claro, las básculas dan para lo que dan, entonces más o menos poniéndole números sería eso, 252 de peso, porque luego de grasa estaríamos hablando de mucho más, porque he cogido bastante masa muscular.
Porque estás haciendo deporte y enseguida hablaremos también de ello. ¿Tú recuerdas el momento exacto en el que dijiste hasta aquí, vale?
Sí, la verdad es que siempre lo digo, es como una anécdota, pero como que se te queda grabado. Un 13 de julio de 2023, tumbado en la cama por la noche, serían cosa de las 10:30, y dije que qué estaba haciendo con mi vida, ¿no? O sea, yo como cristiano no puedo tener una vida que la deje así porque sí pasar y que no tenga ningún sentido. Y dije, vamos a ver, mi vida es o lo mandamos todo y lo dejamos y me muero en ese sentido, uh-huh, o cambiamos y decimos, vamos a hacer lo que hemos venido a hacer, que es por lo menos estar sanos, ¿no? Y si a través de ello puede incluso ayudar a otras personas o dar testimonio, pues genial.
Porque a ti, ¿qué te provocaba esa barbaridad de peso, esos 225 kilos? ¿Hasta qué punto tú estabas limitado? ¿Podías salir de la cama? ¿Tú solo podías salir a dar un paseo? ¿Podías salir?
No. Bueno, a ver, no. Sí que, o sea, salir a la calle podía porque físicamente podía andar y tal. La cosa es que lo que me costaba era una barbaridad. O sea, el hecho de andar del coche, por ejemplo, siempre lo digo, del coche a las taquillas del gimnasio, que serán como 100 pasos, yo llegaba a las taquillas del gimnasio ahogado. O sea, no podía con mi cuerpo. Andar era un suplicio. O sea, lo que era andar, más de 5 minutos me dolía la espalda, me fatigaba muchísimo, se me cargaban las lumbares. Entonces empecé a no salir de casa, en el sentido de que no me apetecía salir porque no me veía bien, no tenía ropa para ponerme, o sea, tenía muchas limitaciones.
Claro, me imagino. Es que estamos hablando de limitaciones, como salir a la calle es importante, pero a nivel, por ejemplo, de pues eso, subir unas escaleras, ¿no? Me imagino que tenía que ser un esfuerzo titánico.
Muy grande, sí, sí. Un esfuerzo muy grande y ya no solamente a nivel cardiovascular, de que te ahogas, sino que te duelen las rodillas, no puedes subir las escaleras como una persona normal. Me acuerdo al principio que yo era abonado del Real Valladolid y las escaleras, yo tenía, mi asiento estaba abajo del todo. Entonces yo tenía que bajar y subir. Y yo muchas veces esperaba a toda la multitud para poder subir con toda la multitud, porque yo tenía que subir escalera a escalera poniendo los dos pies en cada escalón, porque no podía subir uno y otro. Y claro, eso era, pues, aparte de vergüenza de que la gente te pudiese mirar tal, que luego estaba en mi cabeza, era un esfuerzo muy grande a nivel físico.
¿Qué importancia tienen esas victorias pequeñas, esas victorias de las que hablas, como una primera caminata solo, ¿no? O el ir solo a alguna parte, que estás diciendo, no podía ir solo.
Eso es. Las victorias son muy grandes, sobre todo a nivel mental. A nivel físico están muy bien, pero a nivel mental, porque al final todo este problema no es un hecho físico, que dices tú comes mucho y estás gordo porque comes mucho, no. El problema es que tú llegas a eso porque a nivel mental hay una serie de cosas que están mal. Entonces, el poder ir venciendo esos pequeños pasitos a nivel mental son grandes victorias, y te das cuenta de que poco a poco vas pudiendo hacer cosas que antes no podías hacer. Entonces, es más, como digo, a nivel mental, una victoria muy grande que a nivel físico victorias pequeñitas que también, oye, también gustan.
Sí, porque dices muy a menudo que uno no es obeso por comer.
Eso es.
Sino porque ya se encuentra mal de antes. ¿Tú en qué notabas que decías esto no está bien y al final lo acabo desembocando todo en la comida, en comer de forma compulsiva?
Pues mira, yo, yo vengo desde muy pequeñito teniendo sobrepeso, entonces pues el sobrepeso luego deriva en una obesidad, y si encima no pones remedio, pues deriva en una obesidad mórbida muy grande. El problema es que yo en mi caso yo me escondía en la comida porque tenía un problema de trastorno de conducta alimentaria, tenía muchos complejos, entonces lo pagaba con la comida. Tenía una relación muy tóxica con la comida porque era victorias, o sea, logros los pagaba, los celebraba con comida. Derrotas o cosas que me hacían sufrir, lo pagaba con comida. Uh-huh. Me escondía para comer. Entonces, una persona no es obesa por comer, que es verdad que el hecho de comer es el que te hace estar obeso. Pero una persona llega a este punto porque mentalmente no está bien.
Porque hay algo que falla, ¿no? ¿Cómo nos describirías qué es darse un atracón para ti?
Puf, hay muchos tipos de atracones, pero desde mi experiencia, un atracón es el simple hecho de tener una situación pues o de depresión o de malestar o de no saber controlar en esa situación algún acontecimiento que te ha pasado y lo gestionas yéndote a la comida. Entonces, yo en mi caso, cuando estaba muy mal, he dicho que salía poco, bueno, pues lo poco que salía muchas veces era para darme atracones a escondidas, porque los atracones no te los das delante de gente, te los das a escondidas. Entonces yo me iba y me compraba, a lo mejor, yo qué sé, me consumía a lo mejor 5.000 calorías a escondidas, y luego pues hacía mi vida normal. Entonces, ¿por qué? Porque necesitabas esa salida, ese evadirte, esa puerta de escape para poder liberar toda esa emoción que tienes dentro y que no sabes cómo gestionarla.
Cuando estás en una situación así, tú hablas de que se pierden hasta las ganas de querer estar bien, ¿no? La pérdida totalmente del autocuidado hasta el punto de que descuidas tu higiene personal. En ese momento, o sea, ¿cuándo empieza a cambiar también esa relación contigo mismo?
Bueno, pues a raíz de... Bueno, yo cuando empecé tenía muchos problemas para el tema de pasearme, ducharme, etcétera, porque claro, tienes un contorno del cual hay zonas del cuerpo a las que a lo mejor te cuesta más llegar o incluso no llegas. Entonces, el hecho de poco a poco ir perdiendo peso y ver que cada vez vas haciendo cosas más normales, como asearte, como ducharte, como poder cortarte las uñas, cosas absurdas que dices tú, pero que una persona con este problema no puede, pues oye, poco a poco vas haciendo y queriendo hacer más y queriendo hacer más para poder conseguir hacer más cosas.
Uh-huh. Aunque creo que hay cosas que todavía te cuestan, ¿no? Como las de ir a la playa o a la piscina.
Bueno, mira, justo ayer fui a la piscina aquí, una piscina municipal. Sí que es verdad que me cuesta mucho el tema, sobre todo la piscina. Más la playa me cuesta menos, aunque es verdad que tenía también mis momentos y yo me bañaba y me ponía la camiseta por el tema de, pues eso, los complejos, el cuerpo, que no te miren o que si te miran, que luego realmente muchas cosas están en la cabeza de nosotros pensando que la gente nos mire y la gente va a su rollo. Pero en las piscinas, por ejemplo, piscinas municipales, a mí yo era más de que me costaba ir a la piscina por el hecho de que mucha de la gente que hay a lo mejor, o gente que haya de mi entorno, o gente que me conozca, entonces como que me siento más vulnerable y tengo más complejo en ese sentido. Desde que empieza con este proceso, es verdad que ha sido hace poco, tomé la decisión de que esto no me iba a condicionar y desde entonces pues lo he trabajado mucho a nivel mental. Y ayer pues me fui a la piscina con mi hermano, mi cuñada y mis sobrinas.
Qué bueno.
Bueno, familia, en mi rutina siempre empiezo por el ejercicio más demandante, en este caso sentadilla. Yo hago sentadilla aquí con 80 kilos, 8 repeticiones, pero sí que es verdad que estoy en 105. Lo que pasa es que como tengo una contractura en la espalda que todavía se tiene que curar bien, no quiero forzar. Luego paso a hacer la prensa, lo mismo, 50 kilos a una pierna, podría hacer más porque mi peso está más, pero no quiero forzar. Después paso unas extensiones de cuádriceps, os juro que esta máquina me mata, estoy ya en 65 kilos, 15 repeticiones, y os juro que me queman las piernas como si estuviese en el mismísimo infierno.
Estamos hablando con Marcos Roldán. Hasta no hace mucho pesaba 225 kilos y gracias a una fuerza de voluntad tremenda, al ejercicio físico, a rutinas como esta, a comer saludable, lleva perdidos más de 50 kilos de grasa, porque lo que hablamos, si solo contáramos que de grasa ha perdido mucho más porque lo ha generado en músculo. Oye, Marcos, ¿tú te has planteado en algún momento la vía rápida que mucha gente emplea, pues desde balones gástricos, Ozempic, inyecciones? Cuesta mucho más conseguirlo a través de ejercicio físico y de, bueno, pues llevar un estilo de vida saludable.
Sí, esta pregunta me la hace mucho, sí. La verdad es que yo no critico a la gente que lo hace, ¿vale? Yo creo que todas las formas son válidas porque al final cada una persona somos un mundo, somos distintos, cada uno necesita sus formas. Pero sí que es verdad que yo nunca he descartado, pues en un momento en el que si mentalmente me afecta el hacerme pues una manga gástrica o tal, siempre lo he dicho, pero yo ahora mismo no me planteo ni hacerme una operación de estómago, ni usar medicación tipo Zempic, Saxenda, Rybelsus, esas cosas. ¿Por qué? Porque creo que igual que ha venido el peso, se puede ir, y más que nada porque también hay que saber, mi percepción es que también hay que entender cómo hay que vivir este cambio, ¿no? Al final, cuando tú metes este tipo de formas de perder peso, si no has cambiado tus hábitos, tu rutina, tu mentalidad, o sea, sobre todo muchas cosas tienen que ver con la mentalidad, yo siempre lo digo, si no la has cambiado, no vas a... O sea, por mucho que pongas un parche, es pan para hoy y hambre para la mañana. Y hay muchos casos que yo conozco que ha pasado eso. Entonces, yo siempre trabajo desde el punto de vista de la mentalidad, de perder peso de forma natural, entendiendo todas las cosas, comiendo de todo, no restringiendo alimentos Y para ser sincero, yo siempre lo he dicho, al principio cuando empecé con todo esto, antes de abrir Instagram y todo, yo estuve un mes pinchándome esa senda, que es lura glutida, que es como el Ozempic. Lo que pasa que a mí yo empecé a hacer ejercicio y me empezó a sentar mal. Entonces dije, se acabó, yo no voy a seguir con esto porque no es para mí. Entonces no, he decidido que de momento son vías que yo no voy a tocar. Me han ofrecido galones gástricos y tal, pero yo quiero seguir de forma natural y como lo estoy haciendo.
Oye, Marcos, te hemos visto en el gimnasio. ¿Qué es con lo que más sufres? Yo no sé si con la sentadilla, la pierna levantando peso.
Pues mira, te digo, la sentadilla me encanta, ¿vale? Es mi ejercicio favorito. Yo cuando empecé en el gimnasio, los primeros vídeos que tengo, yo no podía ni subirme a un escalón de un step. Un step es una plataforma de plástico de unos 25 centímetros. Me costaba muchísimo. Y ahora el step que yo hago son 50 o 55 centímetros. Entonces, el hecho de haber progresado así en la sentadilla es lo que me ha pasado, ¿no? Yo en sentadilla no podía porque físicamente con el peso que yo tenía no tenía, o sea, aunque yo tenía unas piernas fuertes, no tenía unas piernas suficientemente fuertes. Y ahora el hecho de poder hacer una sentadilla con 100, 105 kilos a 8 veces seguidas, es verdad, me muero, porque al hacerlo te mueres, o sea, estás pensando en todo. Pero el hecho de poder hacerlo y verme fuerte, o sea, el hecho de verme fuerte, de verme más sano, esa sensación es difícil de describir para alguien que no la ha vivido.
¿Cómo es importante trabajar la fuerza a la hora de ganar esa masa muscular y perder esa grasa, que ahora se habla tanto?
Importantísimo. Mira, yo al principio era de los que decía de para perder peso hay que andar, nadar, hacer bici y esas cosas, ¿no? Y eso está bien. Pero desde que descubrí el gimnasio, lo descubrí con mi primera entrenadora, con Claudia, desde que descubrí el gimnasio empecé a ver que el ganar masa muscular ya no solamente te ayuda a verte estéticamente mejor, sino que te ayuda también a acelerar el metabolismo. Cuando eres una persona como yo, que llevas muchísimo tiempo, desde los 7 años, teniendo sobrepeso, pues el metabolismo está muy resentido. Entonces, el hecho de ganar masa muscular te va a ayudar a quemar más. O sea, en definitiva es eso. Generas masa muscular porque tu cuerpo demanda más para poder mantener eso. Entonces, si generas masa muscular, te gusta comer como a mí, y encima haces ejercicio, créeme que vas a tener el combo perfecto de poder comer, disfrutar y perder peso.
Tú dices que te gusta comer y ahora, bueno, vemos en tu canal de Instagram multitud de recetas, eso sí, saludables, pero no hace falta solo lechuga, ¿no? Que hay gente que entiende lo de comer dieta y lo de estar a dieta como pues el pollo a la plancha y la lechuga en el plato.
Eso es, o sea, al final muchas veces nos vamos a que la dieta tiene que ser pollo a la plancha, pescado hervido, verdura hervida y tal, que eso está bien, a mí me gusta, yo me encanta la coliflor y el brócoli hervido, pero una dieta va mucho más allá. Yo en mi perfil de Instagram lo que intento es enseñar a la gente que aparte de que a mí me encanta cocinar, se me da súper bien, entonces esa es otra ventaja que tengo, enseñar a la gente el hecho de que puedes comer de todo, que te guste, que te entre por los ojos, que seas sano y que además a nivel de dieta puedas cuadre en tu dieta. Entonces, la palabra dieta muchas veces la asociamos a restringirnos alimentos y yo he aprendido en todo este tiempo que no hay que restringirse nada, que hay que saber cuándo comer, cómo comer y de qué forma. Porque al final eso es lo importante, entender que vida solo hay una y que hay que disfrutarla en todo momento sabiendo cómo hacer las cosas.
Una de las cosas más complicadas, yo creo que en todo proceso sostenido en el tiempo largo, es precisamente eso, ¿no? El mantenerlo en el tiempo. Es difícil gestionar momentos débiles, la posibilidad de recaer.
Es difícil. Yo he recaído en estos 2 años, yo no voy a mentir. Yo he tenido momentos mejores y peores. He estado pues 8 meses con un principio de depresión. Y es verdad que a mí la psicóloga me ha ayudado mucho, el tratar todo eso, tener un profesional detrás que te ayude es muy importante. Y si caes, que a mí me ha pasado, pues sí, al momento te sientes mal porque dices, estoy fallando otra vez. Pero tienes que entender que esto no es solamente de ahora, que esto es, pues has fallado, pues te levantas. Lo que ha dicho, hay un vídeo muy viral de Ibai que dice, te caes, te levantas, te caes, te levantas. Pues es que es literal eso, ¿no? Te caes, te levantas y sigues. Y si te tienes que caer 1000 veces y levantarte 1001, pues te levantas 1001.
It's like it was yesterday. I was praying for a miracle.
Marcos, empezaste en redes como una forma también de ponerte presión externa, ¿no? Pero esto no sé si más que presión a la hora de seguir una rutina o de adelgazar también puede suponer, oye, pues un extra añadido de exponerte a las redes y también a la cantidad de comentarios negativos que a todos, al fin y al cabo, hemos tenido en más de una ocasión, ¿no?
Sí, yo al principio empecé en Instagram simplemente por el hecho de mostrarme a mí mismo las cosas, simplemente por llevar, yo decía que como una autobiografía, ¿vale? Pero es verdad que según vas creciendo te expones a mucha más gente, cada vez te sigue más gente, cada vez tienes gente que pues te critica más o no entiende tu forma de hacer las cosas o incluso te ataca, porque eso es verdad, hay gente que ataca, pero bueno. Yo poco a poco lo he sabido, he ido gestionándolo, he entendido que pues, son personas pues, que a lo mejor tienen sus, bueno, no a lo mejor, seguro, tienen sus defectos, tienen sus problemas y pues, te atacan de manera que moralmente a lo mejor se sienten superiores porque ellos están delgados y tú no. Bueno, no lo sé, o sea, al final yo ya llegué a un punto en el que ya pues, me da un poco igual.
Y además existe una cosa maravillosa en redes que es bloqueo, Marcos, cuesta poco.
Yo tengo más de 600 bloqueados.
Claro que sí. Para alguien que nos esté escuchando, oye, y piense, es que yo no puedo cambiar, yo creo que tu ejemplo es clarísimo. O sea, estamos hablando de más de 200 kilos, estás ahora en 225, estás ahora en 173 y bajando. ¿Tú ya te pones alguna meta de decir aquí? Este es mi objetivo.
Bueno, a ver, yo... Hace poco me hice una bioimpedancia, que es, te subes una báscula y te dice los parámetros de masa muscular, grasa, etc. Y ponía que tenía 105 kilos de masa muscular. Entonces, si yo consigo bajar de los 100 kilos de peso, manteniendo fuerza, etc., tal, yo sé que estaré bien. Entonces, mi objetivo final, que tampoco es que me obsesione ni lo tengo en mente en plan de tengo que llegar en tal, porque cada uno tenemos nuestro momento y no sé cuándo llegaré. Yo sé que llegaré. La cosa es que... Me quiero quedar por debajo de los 100 kilos, con masa muscular, sano, que me vea bien. Y un objetivo a corto plazo, pues mi objetivo sería estar en torno a los 155, una cosa así, antes de que acabe el año. O cuando, para Navidades, vamos.
Pues pequeños pasitos, porque sin duda avanzando pequeños pasitos es como se hace largo el camino y sobre todo como se hace bien. Marcos Roldán, toda la suerte del mundo, amigo, que vaya muy bien. Que muchas lo estás gracias. Consiguiendo y sirviendo de inspiración para muchos.
Muchas gracias, un saludo, buen día.
Qué importante, ¿verdad? Tener ejemplos para los que dicen no puede ser como el de Marcos Roldán. Bueno, que enseguida hablamos de independizarse. Misión imposible para los jóvenes de España. Y ya no es que lo digamos nosotros, lo dice el Consejo de la Juventud. Deme un momento que enseguida se lo cuento. Ahora lo que tengo es un mensaje de Leroy Merlin, Tony.
En verano tienes más tiempo para hacer, por ejemplo, esa escapada que te apetece, comidas con amigos, deporte, pero también para hacer hogar, ¿verdad? Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en un montón de productos hasta el 25 de agosto para que puedas pintar tu casa que lo necesitas, sí, o poner unas estanterías y mucho más. Aprovecha los últimos días, ya sabes, hasta el 25 de agosto en Leroy Merlin.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante. desodorante Tulipán Negro.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Tosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Co-Sur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Co-Sur, un extra de sur en tu vida.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Herrera Incope.
Estar informado.
Seguro que conoce a alguien que está buscando piso o que quiere comprarse una casa. O algún estudiante fuera de Madrid que todavía no ha encontrado dónde quedarse el próximo curso. Este es el problema al que se enfrenta la juventud española desde hace unos años, el de la vivienda. Los precios son desorbitados y la oferta inexistente. Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Sofía.
Que no
sigo.
Te dejamos irte a dormir,
¿eh? No, yo encantado. Perfecto, estoy aquí.
Que vamos a hablar de la vivienda, ¿no?
Que no es un tema que no es nuevo. Es un tema que además es el principal problema de una generación entera o de dos, de españoles. Y el Consejo de la Juventud precisamente le ha puesto cifras. Mira, los jóvenes españoles tienen que destinar más del 90% de su salario, que tampoco son salarios demasiado boyantes, si quieren emanciparse, si quieren irse a vivir en solitario. Esos son mínimos históricos, o sea, solo el 15%, el 15,2% de los jóvenes se pueden permitir vivir hoy fuera del hogar familiar.
Y eso nos lleva a preguntarnos si estamos ante una generación que no va a poder independizarse y los que sí lo pueden hacer, si están condenados eternamente a compartir piso. Teresa Baliñas, buenos días.
Buenos días, Sofía y Jorge. Pues esto es lo que vamos a intentar responder en los próximos minutos. Pero para eso hay que entender de dónde partimos, ¿no? En dónde estamos. El problema del mercado de la vivienda es la oferta, la escasez, por un lado, de viviendas y la alta demanda que existe, pues acaban con el resultado de precios desorbitados. El dinero que se pide por una casa es extremadamente alto en comparación con los sueldos y no hay pisos disponibles. Fijaros, el precio medio por el que se vende un piso equivale a 14 años del salario de un joven español. O sea,
14 años en los que todo tendrías que dedicarte a pagar el piso sin vivir, sin encender la luz, sin comer, sin nada.
Para hacernos una idea, la entrada de un piso es de pues, unos 60.000 euros, ¿no? Es decir, 4 años completos de sueldo. O sea, una locura.
Sí, y precisamente por eso el alquiler sigue siendo la opción número uno entre los jóvenes. Bueno, no es que sea una opción, es casi una obligación. De hecho, más de la mitad de los que se emancipan viven de alquiler y de ellos un tercio comparte piso porque si no le resultaría imposible asumir en solitario todos los gastos. Los precios suben mucho más rápido que los salarios en España y eso hace que se esté consolidando eso que llaman ya la generación inquilina.
Generación inquilina.
La inquina de la generación inquilina, podríamos decir. 1 o 15 M se está fraguando. Ojo con eso, Sofía.
Ojo, la verdad que sí. Encontrar una vivienda en grandes capitales es una odisea. Jaime Martínez, de Granja de Torrehermosa, que es una localidad de Badajoz, tiene 22 años. El caso es que viene a Madrid en septiembre a estudiar un máster y es imposible encontrar un piso porque ya no él. Es que ni sus padres pueden ayudarle a pagarlo.
Todavía no he encontrado piso. Tenía uno hace una semana. Hablamos con los propietarios y todo. Igual que nosotros, estaban otras dos personas. Nos dijeron que no habíamos sido seleccionados. Entonces ahora estamos de nuevo buscando piso, enviando mensajes. Y es una locura porque los precios que hay son carísimos y dentro de lo que hay, porque sí, hay pisos por 980 euros, por 1.100, pero son literalmente unos antros en los que ahí no se mete ni una rata, la verdad.
Claro, ¿y la gente qué alternativas está buscando, Teresa?
Pues como vemos en las grandes ciudades, pues como en Madrid o en Barcelona, la situación es completamente insostenible. Los jóvenes madrileños, visto lo visto, están buscando otras opciones. Mudarse a ciudades que tengan conexión de AVE con Madrid. De este modo se ahorran hasta un 78%, ojo. Este es el caso de Laura, que se ha mudado desde Las Rozas a Valladolid y que así lo explicaba en Mediodía Cope.
No conocíamos mucho Valladolid, sí que es verdad que por precio y calidad pues es todo un lujo, ya que en Madrid no podríamos permitirnos esos precios. Entonces, la verdad, como nosotros teletrabajamos y tenemos que irnos como uno o dos días a Madrid, pues la verdad es que las comunicaciones y todo eso, Madrid-Valladolid, no hay ningún tipo de problema. Y la verdad es que ha sido todo muy fácil.
Bueno, eso que se lo digan a los usuarios continuos del AVE.
Valladolid, sí. Bueno, vamos a ponernos puntillosos con las cifras. Mira, el salario neto medio anual de los jóvenes es de 14.046,52. Fíjate qué precisión. 14.046,52 euros, lo que representa pues un aumento del 11% interanual. Pero claramente insuficiente para ir a comprar una vivienda en España, claro, con ese salario. A precios de cierre del mes de julio, una vivienda de 80 metros en Madrid cuesta 348.000 euros. Una en Barcelona, casi 300.000. El alquiler de un piso en estas dos grandes ciudades, con los mercados inmobiliarios muy tensionados, pues con esa misma superficie no baja de los 1.100 euros al mes.
Estamos hablando de que son personas que ganan 14.000. ¿Cómo van a pagar un alquiler de 1.200 euros? Son demasiado altos los precios, las cifras no son asumibles para facilitar la emancipación. Nos lo cuenta Javier Muñoz, responsable de estudios socioeconómicos del Consejo de la Juventud de España.
3 de cada 4 personas jóvenes con empleo sigue sin poder emanciparse. Ni siquiera trabajando se tiene acceso a lo más básico, como es una vivienda. La mayoría de las personas jóvenes o trabajan o se preparan para ello. Quienes no trabajan ni estudian pudiendo hacerlo son tan solo un 2% de la población joven. Por tanto, la juventud se esfuerza, trabaja y no ve ninguna recompensa.
Claro, la consecuencia de todo esto es que eso que llamamos el proyecto vital se retrasa indefinidamente. Las personas jóvenes no pueden crear su proyecto de vida. Trabajar ya no es suficiente para poder emanciparse, no asegura nada ni da ningún tipo de certeza.
El Consejo de la Juventud de España ha pedido al Ministerio de Vivienda un canal de seguimiento constante para evaluar la situación de los jóvenes y mejorar las políticas ineficaces.
Si hemos llegado a esta situación, es fruto de una serie de políticas públicas centradas en el mercado de la vivienda, pero centradas en los negocios y los beneficios, no en una juventud que cada vez necesita más poder acceder a una vivienda digna. Tiene que ser un derecho garantizado para que las personas jóvenes podamos acceder y elaborar nuestro proyecto de vida.
Comenzando por políticas que permitan construir más, porque todo el mundo habla como de una tormenta perfecta, comenzando por la poca oferta que se ha hecho durante años. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Qué futuro les espera a los jóvenes? Ana Solozábal es propietaria de ASB Inmobiliaria. Lleva más de 25 años trabajando en el sector. Es además vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias. Hola, Ana, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Por qué en estos momentos lo enfocamos en Madrid, pero lo podríamos hablar de cualquier ciudad grande de España de más de 200.000 habitantes? ¿Por qué no hay pisos disponibles a precios razonables?
Pues yo creo que lo has dicho perfectamente, que es la tormenta perfecta. Yo creo que hay varias causas y las principales, primero, no se construye lo suficiente. Desde el boom de 2008 se dejó de construir, digamos, y ahora se construye el orden de 100.000 viviendas al año, cuando se dice que se crean 200.000 hogares anuales. Entonces ahí ya tenemos un déficit que además se va acumulando. Otra razón, yo creo muy importante, es que la legislación, la nueva ley de la vivienda que se publicó en 2023, tampoco ayuda. Y por otro lado, que hay mucha demanda. Hay mucha demanda porque además, por ejemplo, en Madrid los últimos 10 años parece ser que ha crecido 1 millón de personas. Entonces, si con estos crecimientos baja oferta y encima ponen palos en la rueda, pues es muy difícil. Estamos en la situación que estamos.
Está creciendo la demanda y somos 49 millones en España. En Madrid, efectivamente, como dices, ha subido 1 millón en los últimos años y más que va a subir, porque la tendencia de las grandes metrópolis es a crecer a costa del resto del país. ¿Pero hay realmente escasez de oferta en una ciudad como Madrid o el problema en el caso de los jóvenes es de acceso económico, es decir, de retribución salarial?
No, de verdad hay escasez de oferta. Como habéis dicho, llevo 25 años, además en zonas donde sí que alquilan sobre todo estudiantes, y he estado repasando números y ahora mismo alquilamos, o sea, el número de alquileres, el volumen ha bajado en torno al 50%. Primero porque no sale oferta nueva, uh-huh, y luego porque las personas que ya están en un alquiler sí o sí, digamos que se aferran a ese alquiler los años que les permite la ley, y porque saben que salir al mercado es mucho más complicado encontrar una vivienda. Entonces no hay rotación, que es la que había antes naturalmente, y no existe esa rotación. Por lo tanto, en nuestro caso, personalmente, estamos haciendo la mitad exactamente de alquileres que hacíamos antes de la pandemia, por ejemplo.
Lo hemos escuchado antes, hemos escuchado un testimonio de una persona que intenta buscar piso para el siguiente curso en Madrid, le resulta una odisea, tanto por precios como por lo que hay, decía, bueno, no viven aquí ni las ratas. ¿Hasta qué punto van a llegar los alquileres? Yo no sé si veis en estos momentos techo. ¿Por cuánto se alquila un piso de 3 dormitorios en el centro de Madrid?
Pues 3 dormitorios en el centro de Madrid está rondando entre 1.800, 2.200, una cosa así. Mira, teníamos un dato hace unos años, antes de la pandemia, por supuesto, hace unos años, que más o menos un estudiante venía a pagar en alquiler entre 350, 400 euros por persona. Imagínate que vas a compartir un piso, pues ese es el presupuesto que más o menos tenían. Ahora ese presupuesto ha subido en torno a los 700 a 1.000 euros por persona.
Madre
mía. Es una locura, porque al final los padres tenemos que hacer un enorme esfuerzo para pagar a los niños, a los hijos, las universidades y tal, y ya el tema del alquiler. Es brutal en cuanto al precio, pero el problema ya no es tanto el precio, es que es verdad que es que no se encuentran, hay poco.
Hay una responsabilidad evidente en el sector público, las administraciones locales, en la legislación, que ha sido contraproducente a mi juicio, pero quizá el sector inmobiliario, el sector privado, puede hacer algo más allá de las propuestas para destensar el mercado.
Pues nosotros, por ejemplo, desde Amadei, que es la asociación madrileña, intentamos mantener contactos periódicos y fluidos, digamos, con la administración para intentar ayudar. Lo que habéis comentado, que hay que hacer bastante seguimiento e identificar cuáles son los problemas. Si la legislación no ayuda, tenemos que ponerlo en conocimiento de estas instituciones y saber dónde está el problema, porque nosotros estamos en la primera línea de fuego, digamos. Somos nosotros los que atendemos a estos, digamos, pobres estudiantes de verdad que vienen desde mayo para buscar un piso en octubre o en septiembre y vienen bastante desesperados. Y sabemos que existe un problema de oferta, que los propietarios les da mucho miedo alquilar y que no les paguen y luego quedarse ellos con la responsabilidad de unas personas por las que no se entiende muy bien porque se tienen que hacer responsables, y hay mucho miedo en la parte de los propietarios. Yo creo que hay un desequilibrio tremendo.
En esto de la ley de vivienda tampoco es que haya ayudado mucho, pero eso da para otro programa.
No.
Ana Solozábal, vicepresidenta de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias. Un placer charlar con usted esta mañana de lunes.
El placer es mío. Muchísimas gracias.
No es que no haya ayudado, es que ha hecho todo lo contrario, Sofía. Es que la ley lo que ha hecho es desincentivar la oferta porque los propietarios tienen un pánico a la inseguridad jurídica que crea la ley, a la protección o sobreprotección de los inquiocupas, y todo esto hace que la gente no saque sus pisos al alquiler. Es que ahora mismo pones un piso en alquiler en Madrid, dura horas. Dura horas porque no hay.
Horas o instantes, directamente se hacen castings, no se publican, se pasan.
Bueno, si eres madre con dos hijos, aunque seas la mujer más honrada del planeta, ya el inquilino, no, el propietario ya no te la alquila porque tiene miedo a que alegues vulnerabilidad y te quedes sin pagar. En fin, es un desastre la legislación inmobiliaria.
¿Te quieres quedar también al tiempo de historia o
no,
ya te
mandamos a descansar? Me quiero quedar al tiempo de historia, que me encanta Ana Velasco, pero me voy a quedar también luego a mediodía por la nostalgia, luego un poquito de tarde y voy a ver si llego a la linterna con Ángel. Y a lo mejor
te falta el deporte.
Y a lo mejor con Juanma Castaño
que
también.
Que también como buen madridista tendrás que comentar.
Pero todo esto es para calentar la silla Carlos Herrera, que es el que está a punto de regresar, lo que pasa que está un poco camastrón de aquí a final de agosto.
Bueno, que le escucharemos. Y a ti también mañana. Venga, a descansar. Ana Velasco, ¿cómo estás?
Hola, Sofía. Hola, Jorge. ¿Qué tal?
Pues aquí andamos viviendo días... Vamos a ponernos serios porque está siendo una tragedia lo que estamos viendo en España con la cantidad de hectáreas calcinadas. Ya vamos por 115.000 hectáreas que se hayan registrado, más de 60.000 en Galicia, pero también en Castilla y León. Es una barbaridad la cantidad. Hay decenas en estos momentos todavía de fuegos activos, algunos de ellos en nivel 2, entre las provincias de León y Zamora. Numerosos vecinos que siguen evacuados. Y bueno, los incendios han sido una de las grandes plagas de la historia y uno de los principales motivos de que el patrimonio se pierda. ¿Es verdad, Ana, que tiraron las Meninas de Velázquez por una ventana precisamente para salvarlas de un incendio, de un fuego?
Sí que es cierto, o sea, es verdad que alguien tiró, no se sabe quién, las Meninas por una ventana del Alcázar que estaba donde hoy está el Palacio Real de Madrid en la Nochebuena de 1734, cuando hubo un incendio que asoló hasta tal punto el antiguo Palacio Real, el que se conocía siempre como el Alcázar de los Austrias, que quedó reducido a cenizas. O sea, imagínate, Sofía, un edificio entero reducido a la nada, y tuvieron que construir encima el otro. Se perdieron casi todas las obras de primera fila, porque ahí era donde se guardaban las enormes colecciones de arte que los austrias habían ido acumulando desde los tiempos de Isabel la Católica. Se perdieron, por ejemplo, cuadros de Leonardo, de Tiziano, una serie muy famosa que había de los 12 Césares, pero también gracias a algunos inventos y a la inventiva de la gente, que los cuadros que tenían a mano, o sea, los que estaban en las posiciones más bajas, pudieron arrancarlos de los marcos, literalmente, arrancarlos de los marcos y tirarlos. Algunos se rajaron. Las Meninas, por ejemplo, les falta un trozo, que se perdió precisamente del golpe contra el suelo cuando aterrizaron, pero bueno, gracias a eso pues se pudieron salvar. Y la verdad es que el fuego fue asolador y desolador, y fue una de las cosas que conmocionó a la España de aquel momento.
Qué bueno, madre mía, menos mal, también te digo, sí, que alguien tuvo la idea,
fría,
claro, sí, de decir, esto lo saco por la ventana, porque si no, bueno, pues nos perderíamos una de las grandes obras maestras. Hablando de incendios, cuando hemos dicho en la redacción, vamos a repasar con Ana los grandes incendios de la historia, han dicho, pero van a hablar del de Roma y fue culpa de Nerón, y es que esto siempre ha sobrevolado.
Claro, es que hay muchos bulos sobre los incendios. Fíjate, este del Alcázar, que parece que se inició en unas habitaciones del pintor de la corte que estaba allí, que era Jan Rack. No se sabe muy bien si fue una chimenea, porque era Nochebuena y entonces había pocos criados y entonces no la apagaron y prendió diferentes cosas, o por una vela mal apagada que también quemó, pues imagínate, todos los cortinajes, todas las alfombras, todos los tapices, todas las cosas que había en los palacios antiguos. El incendio de Roma también se atribuye a un posible bulo, que es el de que Nerón fue el responsable. En el caso de la Alcázar se decía que a los Borbones no les gustaba mucho el antiguo Palacio de los Austrias y que quizá Felipe V lo quemó, que pues, no se basa en nada, o sea, simplemente eran rumores de la época contra la dinastía nueva que había llegado pues con una guerra civil, ¿no? En el caso de Nerón, el incendio se achacó a los cristianos, y una de las cosas que más pesan sobre este incendio, que era uno de los muchos que pasó en Roma, o sea, no era un incendio que tuviese unas connotaciones míticas como tiene para nosotros en el año 64 cuando Nerón gobernaba. De hecho, es probable que Nerón ni siquiera estuviese, o sea, que esa imagen que tienes en la mente, Sofía, de Nerón tocando la lira allí mientras Roma se quemaba y él todo contento, pues no pasó nunca. Lo que sí que es verdad es que Nerón se asoció al incendio por el tema de aprovecharlo para reprimir a los cristianos, que estaban teniendo cada vez más protagonismo, aunque estaban represaliados, lógicamente, en la Roma imperial. Y otra parte muy importante fue que, claro, imagínate lo mucho que aprovechó Nerón para reconstruir Roma a su medida. Conocemos todos el Coliseo en Roma. Uh-huh. Bueno, pues sabes que el Coliseo era el estanque en el que Nerón tenía sus cosas para recrearse y para divertirse dentro de una enorme casa, la Domus Aurea, que creó precisamente en los terrenos incendiados que habían sido pasto de las llamas. Claro, tú imagínate que el Coloseo, se llama así por la estatua esta que hay, el del Coloso, que ya se ha perdido, pero que era parte del Coloso de Nerón, y tú imagínate cómo tenía que ser aquella casa que se sufragó con parte del dinero que tenía que ir a la reconstrucción de Roma de las diferentes provincias. Entonces, bueno, la historia de la represión de los cristianos a los que se culpó de haber incendiado Roma en uno de los muchos incendios que ocurrían normalmente en la ciudad y de los que los cronistas tampoco daban especial cuenta, pues fue una de las causas por las que este incendio es tan mítico.
Y la Nueva Roma, porque Constantinopla, lo que nosotros conocemos como la capital del Imperio Bizantino o del Imperio Romano de Oriente, también acabó ardiendo.
Sí, y fue un suceso muy traumático. Piensa que nosotros muchas veces decimos que la Edad Moderna, el fin de la Edad Media y el periodo medieval y el comienzo de una nueva era, pues con el descubrimiento de América, con la imprenta, todas estas cosas, vienen de 1492. Mucha gente considera que es de 1453 cuando cae Constantinopla. Entonces, todo lo que esté relacionado con Constantinopla a manos de los turcos, en el contexto este de las cruzadas, el Imperio Romano de Oriente, todas estas cosas, pues son súper, súper traumáticas en la historia. Uno de los incendios más grandes que se conocen, precisamente en la historia, fue el del 532, lo que se llama la Revuelta de Nicá en Constantinopla, que fue en tiempos del emperador Justiniano y que, fíjate, se incendió hasta tal punto y se arrasó la ciudad por las llamas que la Basílica de Santa Sofía fue totalmente destruida. Y la actual es producto de este incendio. Pero hubo, además, luego muchos más incendios porque una de las ciudades más grandes del mundo, como por ejemplo el de 1203 y 1204, que son dos diferentes, cuando se intentó reponer en el trono, imagínate todas estas cosas de emperadores que iban, venían, les deponían, tal. Bueno, pues los cruzados apoyaron a un emperador que estaba depuesto y los bizantinos de dentro de la ciudad decidieron, ¿sabes cómo defenderse? Pues quemando la ciudad.
Ah, muy bien.
Entonces, claro, el incendio se descontroló, cosa que pasaba normalmente en estos incendios y con el sistema antiincendios que había antes, que era pues básicamente ninguno, echar cubos de agua y poco más. Y se destruyó completamente la ciudad hasta tal punto que cuando luego cae Constantinopla varios siglos después todavía se achaca al incendio de 1204-1203.
Ahora que hablamos, por ejemplo, del incendio de Roma o de Constantinopla, ¿hubo algún incendio que arrasara ciudades así por completo?
Hombre, pues mira, a mí se me ocurre uno aquí en Valladolid. En 1561 hubo un incendio enorme que asoló totalmente la ciudad, empezó por el centro y llegó hasta el río, imagínate las dimensiones, y lo que pasó fue que cambió el modelo urbanístico. Fue en tiempos de Felipe II, y Felipe II se da cuenta de que las ciudades tienen que cambiar, tienen que dejar de ser esas ciudades medievales en las que todas las casas estaban pegaditas las unas a las otras. Cualquiera que haya pasado por una judería, por ejemplo, esas callejas tan estrechitas, las casas echadas unas encima de otras, aprovechando la muralla, que claro, también contribuía a todos los incendios y demás, que no se pudiese escapar y que el fuego se propagase hasta asolarlo todo. Y lo que decide es construir una plaza mayor moderna, que va a ser la de Valladolid, el modelo de luego la de Madrid, la de Salamanca.
Mucho más grandes, cuadradas y abiertas, ¿no?
Con los pórticos, que va a ser también el modelo de América. Y eso va a ser fundamental y va a transformar el urbanismo moderno.
Oye, hablando de ciudades, Londres, 1666, ¿qué pasó con ese incendio?
Uf, pues si el de Valladolid fue grande, el de Londres de 1666 es que no dejó prácticamente casa con casa. Bueno, murieron, se cree que más de 70.000, 80.000 personas quedaron sin hogar y murieron cientos de personas, algunas no estuvieron contabilizadas porque era gente pobre que no estaba registrada, ¿no? Empezó en una panadería y con los techos de paja, las casas de madera, las vigas, pues todas las alfombras, todas las cosas estas de las zonas más ricas, pues el fuego se propagaba pues como la peste, como tú has dicho al principio, ¿no? Como una plaga. Y fíjate que la ciudad quedó tan destruida, también se eliminó la ciudad medieval, que hoy los símbolos que nosotros achacamos a Londres, como por ejemplo la Catedral de San Pablo, la antigua se asoló también y la nueva es producto precisamente de esta necesidad de acabar con la ciudad medieval y empezar pues unos nuevos mundos, digamos, las nuevas ciudades modernas en la medida de lo posible, también te digo.
Y por avanzar un poco en el tiempo, aunque no tanto como lo de los incendios de Los Ángeles que veíamos este pasado septiembre, qué pasó en 1906 en San Francisco, que hasta Rita Hayworth en la película Gilda cantaba sobre ese incendio.
Bueno, pues en San Francisco en 1906 lo que ocurrió fue que hubo un terremoto que destruyó, San Francisco es una zona sísmica muy grande, ¿no? Que destruyó todas las canalizaciones de agua, de gas, provocó pues incendios pequeños, porque claro, pues imagínate, tú tenías una estufa, tenías cualquier cosa, pues se prendía, ¿no? Una chimenea, una lamparilla de gas, cualquier cosa. Entonces, al estropearse todas las cañerías de agua, los bomberos no pudieron sofocar los incendios, los focos pequeños. El foco fue creciendo hasta asolar completamente la ciudad y luego se hizo una cosa que se vio que iba a haber que dejar de hacerla para siempre, que este es uno de los momentos en los que se ve, que es que antes se volaban edificios. Con la pólvora cogían, cuando veían que algo iba a llegar las llamas, volaban el edificio para intentar hacer un cortafuegos y parar el incendio. Claro, tú imagínate lo que era meter a toda la ciudad con todos los grados que estaba y con todos los focos, una explosión. Bueno, pues esto se veía como una cosa positiva y no fue el único sitio en Estados Unidos donde estos cortafuegos se vieron totalmente inútiles, y a partir de este momento, a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, van a empezar tanto las compañías de seguros a proteger contra los incendios, si todavía se ven a los oyentes, algunas plaquitas que pone asegurada de incendios en las casas.
Ah, es verdad, Empieza.
En este momento, en la ciudad contemporánea, cuando ya hay herramientas pues para frenar todas estas cosas. Y la otra es todo lo de las bocas estas de incendios, que son tan típicas en Estados Unidos.
Qué bueno, qué bueno. Pues la verdad que siempre acabamos aprendiendo después de la catástrofe. Ojalá que también de esta consigamos aprender en materia de prevención. Gracias, Ana. Nos escuchamos el jueves, ¿vale?
A ti, Sofía. Un besito. ¡Mua!
Enseguida, precisamente, nos ocupamos de la situación de los incendios que siguen preocupando mucho en Extremadura, Castilla y León y Ourense.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro. Pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en repsol.es.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
el ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos atentos a la evolución de los incendios. La buena noticia hasta ahora es que mejoran en Salamanca después de haber quemado 10.000 hectáreas. Preocupa, eso sí, el avance del fuego de Jarilla en Cáceres por su